Lo último que sabemos de Hamás y de su respuesta al plan de paz en Gaza es que ha pedido a Estados Unidos más tiempo para estudiarlo. Donald Trump les dio 3 o 4 días, dijo, y ese sería un plazo que acaba este viernes, o sea, mañana. Según Hamás, quieren más garantías de seguridad para sus líderes y piden también aclarar las condiciones del desarme de la organización terrorista y también las condiciones de la retirada del ejército israelí de Gaza. Una voz serena, autorizada, que nos pueda aportar luz sobre lo que está pasando y sobre lo que puede pasar, es la de Shlomo Ben-Ami, exministro de Exteriores de Israel, exembajador también de Israel en España y vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz. Señor Ben-Ami, buenos días y bienvenido a Herrera Cope.
Buenos días, buenos días.
Así de primeras, ¿qué juicio le merece el plan de 20 puntos de paz para Gaza que ha presentado Donald Trump? ¿Echa en falta algo? ¿Hay algo que mejorar? ¿Es lo mejor que tenemos?
Bueno, nunca este tipo de propuestas es óptima, ¿no? O siempre es incompleta, porque si quieres llegar a algún equilibrio entre las partes, estás obligado a poner sobre la mesa algo que no es nunca, no es perfecto, ¿no? Ningún proyecto es perfecto y espero que este sea el menos perfecto, porque de todos modos tiene sus ventajas. Habla de la desmilitarización de Gaza, de la reconstrucción, abre un camino hacia un acuerdo más amplio con la cuestión palestina, no solo Gaza, sino también Cisjordania. Incluso por primera vez el gobierno americano menciona la palabra prohibida o la expresión prohibida de Estado palestino. Y espero que jamás responda con un sí. Pero sabe usted, a mí esto me recuerda un patrón que se repite en la historia del proceso entre israelíes y palestinos. Yo me acuerdo cuando Clinton propuso el plan de paz de Clinton, que era una maravilla de plan, en mi opinión, y nos dio 4 días, al igual que lo que hizo ahora que Trump, nos dio 4 días para aprobarlo. Yo era ministro en aquel momento, el gobierno aprobó el plan en el límite que había propuesto el presidente, y Arafat pues dijo no, él todavía necesitaba tiempo, hay cosas que aclarar, y no, en fin, pidió ver al presidente personalmente, cosa que los israelíes no habían pedido, sino simplemente el gobierno lo aprobó. Viajó a Estados Unidos, se entrevistó con Trump, con Clinton, sí. Y le dijo sí, pero. Y esto es lo que está diciendo Hamás, sí, pero. Y ese sí, pero echa abajo todo el proyecto al final, porque la otra parte que ha dicho sí, pues no le gusta el pero y no le gusta los matices que empiezan a introducir por la otra parte. Este tipo de planes está condenado al fracaso cuando entras en él con un sí, pero con reservas. Sí. Y las reservas son equivalentes a decir que no. Y eso es lo que me temo que está ocurriendo ahora también.
Hace referencia usted a las reservas desde el lado palestino, desde el lado de Hamás, pero también hay reservas desde el lado israelí. En el gobierno de coalición de Netanyahu hay gente, digamos, que también es crítica, ministros que están un poquito más radicalizados, que creen que esto que no es no es lo que Israel debe hacer, sino llevar la ofensiva hasta el final.
Sí. Bueno, pues eso puede conducir a algo que también será bastante positivo, a que colapse el gobierno israelí. O sea, no está mal que entremos en un periodo electoral para cambiar este gobierno, que ha hecho, en opinión por lo menos mía y de gran parte de la opinión israelí, ha hecho mal al país. Ha gestionado mal esta guerra, ha gestionado mal la economía, ha gestionado mal todo, ¿no? Por lo tanto, no es imposible. que un proyecto que se presente de conciliación lleve al colapso del gobierno. Y por lo menos pues tendríamos unas elecciones en que posiblemente puede cambiar este gobierno, que es lo que la mayoría del país quiere. Todos los sondeos lo avalan. Todos los sondeos en el país avalan que este gobierno pues ha hecho mal al país, no ha preparado bien la respuesta, ha ido demasiado lejos en su campaña militar, ha abandonado a los rehenes, en fin, todas las cuestiones que preocupan a la opinión israelí. Pero es posible, por el momento, el partido mayoritario del gobierno sí ha dicho que avala el sí del primer ministro. Por lo tanto, siempre hay márgenes en los gobiernos que son radicales y que no aceptan la vía centrista del gobierno. España tiene hoy también gobierno de coalición, es algo nuevo en la historia de la democracia española. Normalmente España tenía gobiernos monocolores. El momento que tienes gobiernos de coalición es un problema cuando tienes que reconciliar visiones contrastadas en el seno del gobierno. No es fácil, no es fácil gobernar en gobiernos de coalición.
De
Esa es
hecho,
la situación en Israel.
por continuar con la analogía, señor Benamí, en España tenemos un gobierno de coalición donde una parte, la del PSOE, acepta el plan de paz y lo saluda y lo celebra, y la otra parte, Sumar, que está más a la extrema izquierda, y todos los socios en los que se apoya la gobernabilidad de España, Esquerra, Podemos, Bildu, no quiere ni oír hablar de que España se sume a ese plan de paz. Por lo tanto, tenemos un gobierno dividido en torno a esto, en esto somos también una anomalía. Y en el gobierno de Netanyahu, supongo, usted le conoce bien, hay quien dice que también toma muchas de las decisiones que toma en Gaza por razones de política doméstica, porque él tiene problemas, tenía problemas antes de la masacre del 7 de octubre de gobernabilidad, tenía una campaña desatada contra los jueces que se le cercaban por corrupción. En fin, hay muchas analogías con la situación de lo que está pasando en España. Y si Netanyahu consigue que este plan de paz salga adelante, quizá la historia, a lo mejor perdería el poder, pero la historia sería más benevolente con su legado o tampoco.
No, no creo. Yo creo el legado de Netanyahu ha sido desastroso para el país. Es verdad que yo vengo de una posición que está a la izquierda del centro y otro israelí pues le podría dar otra visión. Pero yo creo que represento en este momento, según todos los estudios, según todos los sondeos que conocemos, que este gobierno está en minoría en la opinión pública. Tiene una mayoría parlamentaria, pero perdió el apoyo popular. Y ese apoyo popular hoy es para un cambio de gobierno. Se ve a Netanyahu como el que ha llevado a Israel a este aislamiento internacional, a convertir a Israel en un país en el que es natural criticarlo, natural aislarle de competiciones internacionales y su gran daño al estado de la economía. Una economía modélica ahora lleva, no sé, 7-8% de déficit, que es algo nunca ocurrió en la historia del país. En fin, nadie, la mayoría de la población no piensa que este gobierno puede ya hacer algo que cambie su imagen o el nivel de apoyo en la opinión pública.
Estamos hablando con...
Así que
Sí, señor Benamí, estamos hablando
ellos
con...
lo que están soñando, pero yo no niego que es posible que precisamente por lo que usted me decía sobre la presión que viene de los extremos, es perfectamente posible que Netanyahu esté soñando con la posibilidad de que jamás diga que no. Y eso le permitirá mantener la coalición y ir a lo que él llama la victoria total, que es una ilusión que yo no creo que es posible en este tipo de guerras, porque no sabemos ¿Qué es la victoria total? ¿Qué? ¿Hasta el último combatiente de Hamás? ¿Hasta
Es,
el
eso,
último
eso, le, eso le
túnel?
iba a preguntar. Un grupo terrorista que vive también de la perpetuación del conflicto violento y que cuanto peor, mejor para su estrategia, cuanto más dolor, más fanatismo, más radicales, más militantes, más reclutas. Es decir, ¿cómo se consigue que se desarme? No sé si ha pasado alguna vez en la historia, un grupo terrorista, no sé, podemos pensar en las FARC colombianas, buscar analogías con otros conflictos, pero ¿cómo se consigue que un grupo como Hamás se entregue? ¿Es eso viable?
Bueno, eso es lo que este plan de Trump propone, no hacerlo a través de la vía militar, sino sofocándole diplomáticamente. Eso es lo que hizo el Juan Manuel Santos en Colombia. Se ha diezmado la capacidad de las FARC y después de ser diezmada esa capacidad, pues te sientas se sentaron con la guerrilla y llevaron al acuerdo de paz. En este caso no se trata de unas negociaciones directas entre Israel y Hamás, después de haber sido realmente destrozado la organización que utilizó a su población civil como el combustible de la revolución, llamémoslo así. Y se agotó ya, se le agotaron las posibilidades. Lo único que le queda es seguir, pues nada, saliendo de los túneles y haciendo guerrillas que no tienen gran efecto en la guerra. Así que en este momento, crear este marco regional como Trump ha conseguido. Sorprendentemente, a pesar de que no son gran diplomáticos, la gente de Trump, han conseguido crear este marco regional de apoyo, lo que en Centroamérica en los años 80 del siglo pasado se llamó los países amigos, los países amigos a través de los cuales se hizo la paz en Centroamérica. Aquí se creó también ese marco de países amigos, como son los países del Golfo, Egipto, Jordania, Turquía incluso, que apoyan el acuerdo para crear esa presión que obliga a Hamás pues, salvar a su gente, salvar lo que queda del desastre de esta hecatombe de Gaza y empezar a reconstruir. Ahora, ¿qué es lo que espera Hamás que le den? Bueno, es posible que algunos de los matices que pide sean posibles de resolver, como cómo asegurar la salida de los jefecías de Gaza, cómo asegurar que Israel no les ataque en el camino. Todo eso, bueno, es legítimo y habrá que aclararlo. Si las reservas no son
De máximos,
sustantivas,
claro, será posible
sí.
la paz, claro. Pues
Pues va a ser
nos
difícil.
tenemos que marchar ya. Slomovend Amin, muchísimas gracias por explicar la situación. Ojalá, ojalá que demos en las próximas horas la gran noticia de la paz o del principio de la paz en Oriente Próximo. Exministro de Exteriores de Israel, exembajador de Israel en España y vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz. Muchas gracias por su análisis, señor Ben Amin. Buenos días.
Gracias a usted.